la xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a través del 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu a través de la ràdio en directe i a la nostra web www.elpratradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram, Facebook com @escenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcasts. Un agraïment molt especial a tots els que ens escolteu a través d'aquestes plataformes i també, com ja és habitual, vull donar la benvinguda al nostre col·laborador Santi Vilchez.
Què tal? Hola, Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda. I per descomptat també a Pol Hinojosa, el nostre tècnic de so. Què tal, Pol?
Què tal? Molt bona tarda, nois.
Que hem de dir una cosa del Pol.
Hem de dir.
Que l'hem de felicitar.
Sí. El felicitarem.
Ha aprovat el carnet de conduir.
Hombre, ara ja és un perill. Ens ha d'avisar quan surti. Sí. Ens has d'avisar, Pol, eh?
Jo, els dies que surti, cada setmana dic, mira, sortiré el dijous, el divendres, jo aviso cada
Perfecte.
Setmana.
Molt bé. Bueno, enhorabona, perquè això no és gens fàcil i tu ets un tio intel·ligent. Escolta, ara ja formes part de la circulació viària. Benvingut, eh? Ja ho veuràs.
Va, moltes gràcies.
I, com sempre, iniciem el nostre programa amb l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. Comencem la proposta cultural parlant de Jaima de lectura a la Biblioteca Antoni Martín. El dia 30 de juny aquesta biblioteca del Cèntric, tan coneguda aquí a la nostra ciutat, la sala de la Biblioteca Antoni Martín es converteix en un espai màgic, amb una selecció dels millors àlbums per llegir, en un espai acollidor, perfecte per fer volar la imaginació aquest estiu. També volem parlar d'inauguració de Sincronia, un espai de dansa compartit per a joves. És una proposta per al dia 30 de juny de 18 a 20 hores al Centre Cívic Jardins de la Pau. Si t'apassiona la dansa i vols compartir aquesta passió amb altres joves com tu, apropa't als Jardins de la Pau per descobrir Sincronia, un nou espai pensat per inspirar, créixer i moure't en llibertat. Sincronia és un espai obert, equipat, sobretot per als que necessiten desenvolupar la seva creativitat, miralls, equips de so, llums, trípode, càmera i projector. Un lloc ideal per assajar, crear coreografies, enregistrar vídeos i explorar nous llenguatges del moviment. Aquí podràs ballar en companyia d'altres joves, intercanviant idees, coneixement i experiències i formar part d'una comunitat viva de ballarins i ballarines del territori. La sessió inaugural comptarà amb l'actuació del grup Electrove i també el grup Double Shift, una mostra de talent jove que inspira aquest projecte. També hi haurà un berenar per conèixer-nos tots junts i compartir i fer xarxa, i us explicarem el funcionament de la sala i tots els recursos tècnics que teniu al vostre abast. També, si voleu, doncs, veniu a ballar, crear i connectar. I volem parlar també d'una proposta cultural, que són els concerts de Porxo de Combos. És una proposta per al dia 30 de juny de 19 a 20 hores al Porxo Exterior del Centre Cultural Torre Balcells. L'entrada és totalment gratuïta. Concert d'estiu de Combos de l'Escola d'Arts en Vius al Porxo de la Torre Balcells. Bueno, aquí jo crec que tenim una persona que pot parlar molt bé del tema de Combos, perquè el nostre tècnic, el Pol, forma part d'un d'aquests combos. Pol, que ens pots explicar? Explica'ns una mica què és formar part d'aquests combos.
Bueno, jo porto a l'escola des de que va començar l'escola, el 2015 o 2016, no sé. I bueno, el combo consisteix en que pillen diversos instruments, no sé, pillen una bateria, que jo toco la bateria, després una guitarra, un baix, cantant, piano i eso, i bueno, fan un grup musical. Uh-huh. I fan classe de combo, una classe a la setmana, i així aprens a tocar amb gent. i després es fan els concerts. I això que faran ara és l'intensiu de Combos, que és com un mini casal d'estiu que dura una setmana, que es fa un intensiu el dimecres, dijous i divendres de la setmana passada, i avui es fa el concert. No sé quina hora fa el concert, la veritat, exactament.
Bueno, mirarem, però... la gent que estigui interessada ho pots consultar, sí, a l'agenda d'activitats aquí de l'Ajuntament del Prat, que allà tenen tota la informació. Però sí que ens ha agradat que de primera mà, com a mínim, algú que està fent aquests combos, no?, que ens expliqui una mica com era aquesta selecció de gent, no?
Sí, estem uns dies practicant junts i després, bueno, fem un mini concert al porxo de la Torre Balcell.
Molt bé. No només són músics, també hi ha cantants, no?, suposo. En aquest cas és com, sí, formar un grup, no?, m'imagino.
Sí, és com un grup de música.
Un grup de música.
No sé, com los Guns N' Roses, com qualsevol grup. Sí,
que
sí.
Bo.
Sí,
ah,
sí.
Pues ja ho sabeu, si voleu conèixer el nostre tècnic en directe, us heu d'apropar aquí en aquests concerts de Combos aquí del Prat. I continuem parlant de cultura, i és perquè volem parlar de les tardes a la plaça Taller per crear malabars. Una proposta per al dia 1 de juliol de 18:30 a 20 hores al carrer Riu Llobregat 93, davant de l'oficina municipal d'informació de Sant Cosme. I és que a les tardes dels dimarts de juliol hi ha un espai a Sant Cosme que es transforma en l'escenari on gaudir de la família mentre practiquem diferents disciplines de circ. En aquesta ocasió, Canalla Circ ens proposa el seu taller Confec Circ. Fes volar la creativitat en aquest taller d'elaboració de malabars amb materials reciclats. Aprendrem a construir els nostres propis malabars personalitzats i descobrirem els trucs bàsics per fer-los volar. A més de treballar la concentració, la paciència i la coordinació, aquest taller transmet valors de sostenibilitat i respecte per al medi ambient. Una experiència divertida i educativa per totes les edats. I també volem comentar als que sou amants de les històries i dels llibres, al voltant dels àlbums La reina de la neu, amb Xerezade Bardají, una proposta dins dels cicles de lectures d'estiu per al proper dia 2 de juliol a les 18 hores, també a la Biblioteca Antonio Martín. L'hora del conte de La reina de la neu, de Hans Christian Andersen, que narra la història d'un viatge fins al regne de la reina de la neu. La Gerda busca el seu amic el Kai. Tindrà l'ajut dels corps, de les roses i de les bruixes, que s'anirà trobant en aquesta aventura poètica i divertida. És una activitat recomanada per infants a partir de 3 anys. I volem finalitzar amb una proposta que jo no sé si tu el coneixes, Santi, el Xavi Franquesa,
sí, senyor.
Doncs el tenim aquí al Prat, al Teatre Artesà, perquè Xavi Franquesa presenta Escòcia, una proposta per al dia 3 de juliol, de 21 a 22:30 hores al Teatre Artesà, a la Sala Gran. És un espectacle recomanat per a joves a partir de 16 anys. I és que el Xavi Franquesa ens presenta el seu espectacle més madur. I amb això no enganya ningú, perquè inevitablement l'últim sempre és el més madur. La lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa. Una batalla contra la dicotomia de qui se sent jove, però que la seva realitat mostra una persona que està més a prop a l'inserso que dins del moviment dels universitaris. Aquesta condició li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. El que és indubtable és que continua en guerra i no es calla res. Ell és l'abanderat de la fúria inofensiva.
Hem de dir que el Xavi Franquesa ha estat a Barcelona durant tots aquests mesos, sí, fent precisament Escòcia, que és, sí, aquesta obra, sí, i sí, que és la que es presenta ara mateix.
Està molt bé, la veritat és que ha tingut gran èxit, perquè a més, ara volia explicar una mica qui és, no?, el Xavi Franquesa, per si algú que no el coneix encara. Doncs ell és un artista polifacètic que ha treballat com a actor, còmic, reporter, presentador i guionista. Un clàssic de les 6 últimes temporades del Club de la Comèdia i mestre de cerimònies de The Hall 0 i The Hall 2. Els monòlegs del Xavi Franquesa es caracteritzen sobretot pel seu toc àcid. Són històries quotidianes contades amb una inversió en realitat que no deixa indiferent a ningú. Amb la seva rapidesa, sinceritat i dinamisme característics, converteix els seus espectacles, perquè sobretot ell és un showman, amb una aposta segura. Us hem portat un petit tràiler de com és Escòcia.
Que hoy te dan una navaja. bajita para que tú te muevas, para que te identifique. Ah, coño, es de aquí, ¿no? Y tú... Hostia, qué experiencia hoy para todos haber cruzado la diagonal por primera vez, ¿eh? Ah, le estaba dando así, doctora, le estaba dando así como un parraque, ¿no? Como un marichalazo leve. Mira, es que te queda prácticamente perfecta, ¿eh? ¿Vale? Pues yo no te tienes que preocupar por nada. Vale.
Muy bueno, la verdad que muy bueno. Estamos muy bien, ha estado muy bien. Ha estado muy divertido y nos lo hemos pasado muy bien.
Molt bé, i després de la cultura del Prat passem ja a la secció de Santi Vilches i la seva també secció cultural, que avui també ens porta moltes propostes interessants.
Pues sí, Mercè, venimos con muchas cosas preparadas porque Barcelona vuelve a vestirse de gala para recibir una de las joyas eternas del repertorio clásico.
¿Cuál?
¿Qué será? Será El lago de los cisnes.
Ah, oh, hombre, y tan clásico.
Y lo hace por todo lo alto, con la compañía del Ballet de Kiev, que ya ha estado varias veces aquí, que será la encargada de inaugurar la temporada de verano 2025 en el emblemático Teatro Tívoli. Del 15 al 27 de julio.
Muy bien. Bueno, ya lo anunciaste hace unos meses diciendo que venía y que hablaríamos aquí, pues en el Scenic. Tú eres hombre de palabra, ¿no? Eres hombre de palabra y aquí lo tenemos.
Pues
venga,
vamos
cuéntanos.
A poner detalles al asunto. Es una ocasión única para dejarse seducir por la magia, la música de Tchaikovsky y la excelencia de una compañía que ha sabido resistir tiempos difíciles con arte, elegancia y compromiso. Novedades destacadas para este año 2025 para este Lago de los Cisnes: escenografía y vestuario completamente renovados.
Bueno,
Marcé. Están diseñados por artistas ucranianos que retoman la tradición escenográfica de escuelas como las de Vadim Meller y Grigory Dovchenko. Es un diseño visual refinado, en este caso simbólico y con carácter teatral, que promete envolver al público en una experiencia inmersiva. Otra cosa, la dirección artística este año viene de la mano de Víctor Ischuk.
Vas mejorando. No, de ruso.
Fundador del Ballet de Kiev y ex solista del Teatro de la Ópera Nacional de Kiev, cuya visión combina fidelidad al estilo clásico con una intensidad dramática contemporánea. Y el reparto internacional es de alto nivel, encabezado por figuras como Elena Germanovich, Veronika Auschnikova, Levgen Luganov o Yevgeny Stiletitsa, que confluyen en un elenco de primera que aporta virtuosismo y carisma a cada escena. Hay que decir que este año tiene compromiso social. 2 euros de cada entrada se destinarán al programa de atención a migrantes y la crisis de refugiados de Cruz Roja, además de donaciones previas de más de 450.000 euros que se han hecho a UNICEF y Cruz Roja durante los últimos 3 años.
Sí, esto lo han ido haciendo precisamente cuando empezó la guerra con Ucrania. También vinieron a Barcelona y se hizo una recaudación especial para las víctimas de la guerra de Ucrania.
Pues las funciones serán martes a viernes a las 8 y sábados y domingos a las 6, con una duración aproximada de 140 minutos, incluida la pausa. ¿Por qué no puedes perdértelo, Mercè, y todos los oyentes? Pues porque la llegada del Ballet de Kiev a Barcelona representa una celebración del arte como acto de resistencia y esperanza, un testimonio vivo de la cultura ucraniana frente a la adversidad. Totalmente. Y disfrutarás, pues claro, de un clásico inmortal con música de Tchaikovsky, como es el Ballet de Kiev y el Lago de los Cisnes.
Ah, y es una maravilla, porque la puesta en escena que ponen, la verdad es que es una maravilla, o sea que totalmente recomendable. Pues oye,
y seguimos
bien.
Con ¿seguimos? Clásicos.
Venga.
Esta vez vamos a hablar del bus de la ópera. ¿Qué es esto del bus de la ópera? Pues mira, este verano el Palau de la Música Catalana acogerá 2 de las grandes óperas del repertorio universal dentro del proyecto Bus de la Ópera, que es una iniciativa que democratiza el acceso a la lírica, acercándolo a nuevos públicos con precios simbólicos, transporte incluido y funciones adaptadas, y que ha empezado estos últimos meses en el Casino de la Alianza del Poblenou con diferentes óperas como Tosca o Madame Butterfly.
Oh, qué bueno.
¿Qué hará el Palau de la Música, que se une al Bus de la Ópera. Pues La Traviata de Giuseppe Verdi, uh-huh, el 5 y 17 de julio. Uh-huh. Que es la historia de amor y sacrificio y redención que sigue conmoviendo al mundo entero. Esta producción presenta una Traviata íntima con dirección escénica de corte tradicional, pero con un enfoque emocional cercano. Protagonizada por jóvenes talentos internacionales, la puesta en escena respeta la estructura clásica en tres actos, con orquesta en directo y escenografía estilizada. Y otra de las obras clásicas que se van a representar en el Palau de la Música dentro del grupo de Bus de la Ópera es Carmen de Bizet. El 3 y 10 de agosto, en este caso.
Muy bien.
Pasión, libertad y tragedia, una de las óperas más populares de todos los tiempos. ¿Vale? Llega esta producción vibrante, con dirección musical de inspiración española y un vestuario que rinde homenaje a la estética andaluza tradicional. La protagonista de Carmen, en este caso, es una mezzo de gran presencia escénica, respaldada por un elenco joven y una orquesta de cámara que aporta frescura a la partitura de Bizet.
Muy bien.
¿Qué es el Bus de la Ópera? Ya lo hemos dicho, pero ¿qué ofrece? Pues entradas por solo 5 euros,
¿oh?,
incluyendo traslado en autobús desde diferentes barrios de Barcelona, introducción pedagógica anterior a la obra, dinamización cultural previa y subtítulos en varios idiomas mientras ves la obra. Un formato pensado para romper las barreras que muchas veces impiden al público disfrutar de la ópera clásica. Distancia, precio, desconocimiento, medio escénico. Pues el Palau, más cercano que nunca, ha decidido participar en el Bus de la Ópera, donde puedes disfrutar de estos grandes títulos del repertorio. ¿Vale? Y puedes sentir el arte. Con esta propuesta, el Palau de la Música refuerza su vocación social y educativa en este caso.
Ay, me parece súper interesante. Lo que pasa que lo estaba pensando. Está orientado para personas tanto centuristas como de la ciudad de Barcelona.
Sí, hay que mirar lo del Bus de la Ópera. Yo fui a la Ópera Tosca la semana pasada, hace dos semanas, perdón, y la entrada nos costó unos 20 euros.
Uh-huh.
Pero bueno, aquí supongo que irá para gente mayor. Bueno, o no
lo veo,
sé.
Por eso lo
hay
preguntaba, porque el precio lo veo es
sí,
muy bien.
Sí, 5 euros.
Lo
a partir de 5 euros, incluyendo
cinco,
traslado en
vale,
autobús.
Tendremos que mirarlo y
mirar,
a ver si pasa, porque esto es una noticia relativamente nueva
muy
que,
reciente,
acaba
de
salir.
Por eso lo he dicho.
No, y me parece muy interesante.
Me parece curioso esto del Bus de la Ópera y que el Palau de la Música se haya unido a
oye,
este...
Oye, lo voy a buscar y lo que sí que voy a hacer, a ver si pudiéramos traer a alguien, o bien aquí en el estudio, o bien por teléfono, que nos explique esta propuesta del Bus de la Ópera a través de una entrevista. Me encantaría que nos lo explicaran, porque seguro que ellos nos van a explicar los, el, cómo, por qué han apostado y bueno, ya, tú ya has explicado muy bien qué óperas se van a ver. Pero sí, bueno, a ver si pudieran... Voy a intentar contactar con ellos, a ver si podemos tenerlos en algún próximo
sí,
programa y que nos lo expliquen.
Tendremos información más
sí, sí,
acurada.
No, no, está perfecto.
Del tema. Porque,
no,
bueno,
y, me parece, y además me parece muy bien que sean precios populares, porque al final, muchas veces, todos lo decimos, ¿no? O sea, el hecho de ir a un teatro del liceo o a un Palau de la Música, que tienen un entorno maravilloso dentro de lo que es el mundo de la cultura, es verdad que los precios no son asequibles para todo el mundo. El teatro del liceo sí que también hicieron una apuesta por la gente joven, que era el liceo menos de 35, donde también se estaban haciendo ofertas para ver diferentes óperas, pero realmente me parece un precio que este sí que está para todos los públicos.
Ya te digo, yo fui y tuve precio popular, obviamente pagué menos, que es lo que se suele pagar en una ópera clásica, pero no me extrañaría que esto fuera para gente mayor.
Bueno,
por
yo
eso
me imagino
ponen autobús
por eso.
Y ponen
el traslado. Bueno, que también está
cosas.
Bien, ¿eh?
Pero que me parece correcto,
sea,
¿eh?
No, sea para lo que sea, tener precios populares y que la cultura pueda estar presente en todas las franjas horarias, por decirlo, horarias y de edad, además, ¿no? O sea, no horarias en este caso, sino de edad, pues me parece fantástico. Muy buena propuesta, claro que sí.
Y dejando atrás todo el tema clásico, vamos a hablar de exposición. Una exposición en la Loat Gallery, que uh-huh, es nuestra gran galería
por excelencia
y que siempre hablamos de ella. Y esta vez ha presentado Dissected Palette by Quaiola.
Uh-huh.
Es una nueva exposición que ver, dinámica, digital, pero ante todo preguntarnos, ¿qué o quién es Quaiola?
Uh-huh.
Pues
bien.
Quaiola es un artista visual italiano conocido por explorar el cruce entre el arte clásico y la tecnología contemporánea. que es lo que sobre todo explora Load Gallery. Y fue el que creó el mapping audiovisual Arborescen, proyectado sobre la fachada de la Casa Batlló los días 1 y 2 de febrero de este año, como parte de la quinta edición del evento anual Mapping 2025, encargado por Casa Batlló y presentado por ICE Barcelona, que integró árboles digitales que crecen y se conectan con elementos arquitectónicos y se mecen como si lo moviera un viento algorítmico. Pues, señores, algo parecido tiene Dissected Palette. En esta exposición nos presenta dos grandes series, Pleasant Places, y Pointillism, ambas creadas a partir de grabaciones de campo en el campo de la Provenza, en el sur de Francia, es decir, árboles, una región que ya inspiró a grandes pintores clásicos del siglo XIX, como fueron Van Gogh o Cézanne, pero en este caso con un giro moderno. Las imágenes están justo en la frontera entre lo que reconocemos como paisaje, el paisaje clásico del siglo XIX, y lo que parece una abstracción digital, es decir, pasa de algo completamente realista a algo abstracto, como de forma digital. En cambio, Pointillismo es casi un juego con los errores de la tecnología. Guayola usa escáneres láser para leer los árboles y bosques, ¿vale? Para poder hacer estas exposiciones y convertirlo en abstracto. Pero esos escáneres no pueden captarlo todo, ¿vale? Fallan, se confunden, se saltan detalles. Y eso es lo que para una máquina es un error, para Guayola se convierte en belleza. Los huecos, los fallos y las distorsiones estas que salen pasa a formar parte de una obra diferente, como si la máquina también tuviera su forma de expresarse. La comisaría Lucía Longhi lo resume de una manera muy bonita y dice: hoy el paisaje no es solo algo que vemos con los ojos, es una imagen que nace de la mirada conjunta entre humanos y máquinas. Y en este caso el artista se adentra en la naturaleza en busca de esa nueva visión de dos puntos, ¿vale? Como hemos comentado, Pleasant Palace, del realismo al abstracto, y Pointillismo, cuando salen los errores de esta creación y crea su propio obra, su propia obra diferente, distinta, en forma de puntitos, por eso se llama Pointillismo, que crea otra obra completamente diferente que el artista considera que no es error, sino que es una obra hecha por la máquina.
No, y además es muy visual, porque queda muy bonito que desde una fotografía, digamos, o una imagen, más que una fotografía, una imagen totalmente realista, se vaya difuminando en miles de puntitos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que dices? Que sí, que es cierto que se ve...
Hay que mirarlo, que son dos partes diferentes distintas dentro de la exposición.
Sí, hablaba yo de esta última, que tú decías del puntillismo, ¿eh?
Sí.
Porque ahí sí que se ve muy bien todo lo que es la parte de difuminar la imagen real hasta donde llegamos así con todo lo que es los
sí,
puntos,
es como
¿no?
si la naturaleza y la tecnología se fusionaran, la mano, sí.
Para y en el otro es más una junto. Sí, también es una difuminación, por decirlo de alguna manera, no sé si
bueno,
te
pero
dicho,
es el movimiento,
pero se ve en movimiento.
Acordaros de lo que dijimos de la Casa Batlló, ¿vale? De la obra que presentó dentro de lo que era el proyecto Arborescente, pues es lo mismo, estábamos hablando de naturaleza, en este caso de la Provenza, pero que se mueve también los árboles y acaban
siendo
obstáculos.
Tengo que decir que era muy visual lo que se hizo, yo tuve la oportunidad de verlo ahí en la Casa Batlló y realmente era espectacular, ¿eh? O sea, con toda la fachada, pues esto, pues con grandes bosques que estaban en movimiento, quedaba muy bonito, es algo totalmente distinto.
Pues nada, no os perdáis a Guayola, en este caso en la Load Gallery, que se encuentra en Barcelona, en la calle Llull.
Pues venga, una nueva recomendación artística de la mano de Santi Vilchez y cultural que nos has traído con las últimas novedades. O sea que muchísimas gracias. Bueno, y seguimos con una novedad, Santi. Hoy, bueno, ya sabes, hemos ido avanzando un poquito en algunos programas desde Scenic Producciones estamos produciendo nuevos programas. Tenemos el Scenic Magazine Televisión, que ya lo conocen pues todos nuestros seguidores, porque llevamos ya 14 años en antena. Y por otro lado, se van a producir, no voy a avanzar más que uno de momento, pero se vienen cositas, ¿no?, para el mes de septiembre. Pero una realidad es que ya sí que tenemos una producción que es dedicado a un programa dedicado al mundo de la medicina, pero no la medicina que conocemos habitualmente, como siempre decimos, no es un consultorio médico, sino que lo que queremos es hablar de medicina, pero de la medicina del futuro, de las nuevas tecnologías, de cómo curar, pero también de cómo prevenir. Y eso lo vamos a hacer con un lenguaje muy, muy fácil, muy asequible para todos los espectadores, y lo haremos con grandes profesionales.
Bueno, de hecho ya lo hemos hecho, porque ya hemos presentado el
programa.
Ya lo
hemos hecho, por eso digo que ya es una realidad.
Ahora ya sale el próximo domingo, el próximo martes.
El
próximo martes sale el siguiente.
Correcto. Oye, yo creo que es una buena apuesta, es algo totalmente diferente, la verdad está gustando mucho, tenemos grandes profesionales, y hoy, la gente que nos sabe, lo presenta Santi, lo presento yo, obviamente, este programa, en Canal 4 Cataluña, para toda Cataluña y para Mallorca, y hoy hemos querido avanzar un poquito. Para alguien que no haya podido escuchar o ver el primer programa, traemos una de las entrevistas que a mí me pareció muy interesante, es la del doctor Vincenzo Mónaco, ¿vale? Él es cirujano y además especialista en todo lo que es el tratamiento y cirugía capilar. Y os hemos traído esta entrevista que espero que a todos nuestros oyentes pues les guste mucho. Aquí dentro entrevista. Benvinguda al doctor Vincenzo Mónaco, com dèiem, cirurgià plàstic, especialista en medicina i cirurgia estètica i capilar i director de UPM Clínic, Vincenzo Mónaco. Vincenzo, bienvenido.
¿Qué tal? Gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, doctor Mónaco, él ha llevado todo la especialización en cirugía capilar. ¿Por qué elegiste dentro de esta especialidad de cirugía lo que es la parte de cirugía capilar y además porque has fundado esta propia clínica, ¿no?
Bueno, siempre he sido una pasión en la estética, por eso he decidido hacer la especialidad en cirugía plástica, y dentro de esa especialidad también la parte del cabello es realmente muy importante en el hombre y cada vez más en la mujer. Y entonces, bueno, nada, he decidido dedicarme también al mundo de la tricología, de la cirugía capilar. Llevo ya 18 años como cirujano plástico y en paralelo llevando adelante toda la especialidad de tricología y cirugía capilar. Así que, bueno, muy contento de esa elección que he hecho hace muchísimos años atrás.
Bueno, se habla muy poco, muchas veces de lo que es la cirugía capilar.
Bueno, hasta ahora todo implantes. El mundo hablaba de la cirugía capilar cuando se iban a otros países a hacerse los injertos.
Sí,
y no es necesario irse a otro país. O sea, estamos aquí con un doctor que precisamente es especialista en esto.
Sí, sí, uno de los
y que primeros. Me gustaría que me explicaras cuál es la técnica Fue Zafiro.
Bueno,
es uno de los que estás haciendo tú.
Digamos que, en primer lugar, aclaramos de qué se trata, ¿no? Se trata del famoso autotrasplante, es decir, extraer unidades foliculares de una zona donante del mismo paciente e inestarlos o trasplantarlos en una zona receptora, es decir, la zona donde está la calvicie, ¿no?, donde están los receptores, el famoso receptor de la testosterona. Para poder llevar a cabo este tipo de intervención quirúrgica, o sea, el autotrasplante capilar, podemos utilizar diferentes técnicas. La FUE Zafiro es justamente una de ellas y nos permite extraer las unidades foliculares con un micromotor y unos punch de punta hueca de 0,8 milímetros y extraer cada unidad folicular singularmente y luego injertarlo, pero previamente, antes de injertar una zona receptora, debemos realizar microincisiones con una lámina de zafiro, justamente de ahí el nombre, y luego colocar o introducir dentro de cada canal una unidad folicular que ha sido previamente extraída con el micromotor. Hoy es la técnica más utilizada a nivel mundial, pero hay que aclarar que también tenemos a nuestra disposición otras técnicas también muy buenas, que bueno, me imagino que a lo largo del programa podremos entrar más en detalle y explayarme un poco más.
Cuando dices autoimplante, ¿te refieres a que extraes cabellos de otras partes de tu cuerpo, pero cabellos tuyos? ¿De dónde se suelen extraer los cabellos para hacer el injerto?
Bueno, antes que todo, se trata de un trasplante autólogo, es decir, que siempre tiene que ser cabello o pelo del mismo paciente. Eso para que quede claro. En el 90% de los casos extraemos las unidades foliculares de la zona occipitotemporal, o sea, por arriba de la nuca hasta las orejas, de la cabeza del paciente. Pero, ¿qué está sucediendo? Que después del boom de trasplante capilar a nivel mundial, en nuestra consulta llegan muchos pacientes que ya han realizado una cirugía previamente en otros países o en España mismo, y entonces tenemos ciertas limitaciones en la cantidad de unidades foliculares que podemos extraer, ya que otro profesional anteriormente ha manipulado esa zona y ha extraído unidades. Entonces tenemos que rebuscarnos un poco y buscar otras zonas del cuerpo. Principalmente extraemos de la barba, de la zona submaxilar y también del tórax y de la pierna, de los brazos. Es decir, dependiendo un poco de dónde cada paciente tenga su vello y bueno, y con eso llegar tal vez a sumar una cantidad de unidades foliculares que amerite que este paciente ingrese otra vez a quirófano y así asegurarnos un buen resultado estético.
Oye, también cuando hablamos de trasplante, también hablamos de trasplante de barba.
Exacto. La barba es un tema un poco curioso porque, por un lado, la utilizamos como zona donante, como te decía recién, porque no nos alcanza la zona occipitotemporal, pero también ahora se ha puesto de moda usarla como zona receptora. Es decir, pacientes lampiños que tienen poca barba, como se usa hoy la barba muy folta, me sale en italiano, tupida en español. Entonces, también extraemos de la zona occipitotemporal e implantamos en la barba, por lo cual la barba es un poco un híbrido, una zona que podemos utilizar para extraer y para implantar.
Oye, cuéntanos, hablábamos que eres director de VM Clinics, médico de esta clínica. ¿Cuál es la misión principal de tu clínica?
Bueno, VM Clinic nace después de muchos años de esfuerzo y sacrificio, tratar de transmitir un poco un concepto de la medicina estética diferente y sobre todo una atención muy personalizada en cada paciente. Es decir, que cada paciente nos pueda transmitir cuál es su necesidad y tener un enfoque un poco multidisciplinario y muy personalizado. Entonces, bueno, hemos empezado en Barcelona, donde yo he llegado hace unos años, pero también es cierto que tenemos nuestra clínica en Roma y en Milán. Entonces yo hago un poco viajo entre las tres ciudades. La idea es que nuestro paciente llega a la clínica y se sienta como en casa, que entra a ser parte de una familia donde hay un equipo maravilloso con muchos años de experiencia y un poco de narcisismo, si quiere decir, un poco de egocentrismo. Todos los cirujanos tenemos una mica, ¿no?, de narcisismo, y entonces nos gusta tener nuestra marca, y al fin y al cabo, después de 18 años de trabajar para los demás, he decidido un poco empezar este proyecto.
Fotos,
sí.
Muy bien.
Exacto. Hemos ido viendo algún vídeo.
Madre mía, me da miedo.
Tenemos del doctor,
el doctor Manejo trabajando justamente haciendo uno de estos implantes capilares, ¿no?, que sí, estaba comentando. Sí. Oye, cuéntanos, ofrecéis soluciones personalizadas en la clínica. ¿Cuáles son los tratamientos más solicitados por los pacientes?
Bueno, cuanto al ámbito de la calvicie androgenética, digamos que existen diferentes tipos de calvicie, ¿no? El 95% de los pacientes padecen una alopecia androgenética, es decir, hay un problema hormonal por un lado, por un exceso de receptores de la testosterona, pero por otro lado también una carga hereditaria, siempre hay un abuelo o el papá, por ejemplo, que le han transmitido el gen de la calvicie. Se juntan un poco los dos factores, entonces digamos que más del 90%, casi 95% de los pacientes tienen este tipo de patología, y son los pacientes que nosotros después claramente operamos e intervenimos quirúrgicamente.
Hay una parte muy muy importante genética.
Sí, siempre hay un factor genético.
Por más que uno quiera luchar contra ello, ahí está.
Exactamente.
Y sí, la persona trasplantada puede volver a perder el cabello.
Bueno, se supone que el cabello implantado no se va a caer porque ha sido extraído de una zona sana donde está la ausencia de receptores de la testosterona. Entonces, ¿cuál es el problema? Y ahí vienen, voy a contestar a la pregunta de Merce, ¿cuáles son los tratamientos? Es decir, muchos pacientes o muchas personas creen que el trasplante capilar es la solución del problema, y lamentablemente, y con toda la honestidad del mundo, tengo que decir que no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros podemos implantar una zona despoblada, pero después con el pasar de los años, con el avanzar de la enfermedad, que es una patología crónica degenerativa, claramente el resto del cabello se va a seguir cayendo. Entonces, la única manera para que podamos llegar a una situación satisfactoria para el paciente y exitosa también para nosotros como equipo quirúrgico es operar el paciente, injertar las zonas despobladas, pero luego realizar o llevar a cabo un tratamiento farmacológico mirado, ¿sí?, que nos permita frenar la calvicie androgenética y que ese paciente no siga perdiendo cabellos y que, por lo cual, después no necesite a posteriori otra cirugía más.
Claro.
Entonces, es muy importante la pregunta, es el tratamiento farmacológico. Ahí podemos hablar 2 horas de tratamiento farmacológico. Lo más utilizado son la vía oral, que es fácil, el paciente toma una cápsula en casa, la vía tópica, con lociones especiales que preparamos muchas veces nosotros, a través de una farmacia, claramente, y la vía intradérmica. Son microscópicas inyecciones que aplicamos en el cuero cabelludo con una pistola para que el paciente no sienta la aguja, por lo cual puedo decir que es un tratamiento indoloro, totalmente indoloro. Para eso son los 3 tratamientos, digamos, estrella o la vía de suministración más usada para que los pacientes puedan detener la calvicie, mejorar la calidad y el grosor del cabello y, por lo tanto, el trabajo del cirujano o el trasplante se podrá lucir mucho más y, sobre todo, a lo largo de los años.
Oye, ¿cómo se evalúa si un paciente es candidato adecuado o no? ¿Y qué le dices cuando dices, es que quizás no sirva de nada? Eso es duro también para el paciente.
Sí, digamos que es lo más duro. A ver, un paciente cuando llega a la clínica, antes que todo hay que realizar una adecuada anamnesis, es decir, investigar un poco sus antecedentes patológicos, familiares, patologías, cirugía previas, alergia farmacológica, etcétera, etcétera. Luego de este step, digamos, realizamos una tricoscopía, ¿sí?, con un lente especial, podemos analizar bien el cuero cabelludo, el folículo piloso, etcétera, y ahí ya tenemos una idea muy concreta de la patología del diagnóstico. Si tenemos alguna duda, realizamos también biopsia cutáneas a través de estudios anatomopatológicos, pero hoy en día tenemos algo que es fantástico. Realizamos test genéticos en la consulta con un tampón salivar, con un poco de saliva. Entonces, a priori sabemos, podremos saber cuál es el tratamiento, cuál es el fármaco más adecuado en cada paciente. No tenemos más margen de error, y eso es maravilloso. Cuando yo he empezado hace 17 años, yo suministraba un fármaco empíricamente, sin saber si ese fármaco realmente iba a ser eficaz. Ahora no, con el test genético ya estoy seguro que el paciente va a ser...
Por eso comentábamos antes que hacen tratamientos especializados en la clínica UVM.
Exacto.
Oye, doctor, ¿y qué consejo darías a aquellas personas que están ahora considerando el hecho de hacerse un trasplante, pero todavía tienen dudas? ¿Por qué deberían de hacérselo?
Bueno, siempre digo a los pacientes que no todos son buen candidato, como decía Santiago antes, y que realmente el hecho de someterse a un trasplante capilar te tiene que salir de adentro, o sea, tiene que tener la necesidad psicológica de hacerlo. Es decir, si tú estás bien con tu cabellera y estás un poco con alopecia no muy incipiente y te encuentras bien, bueno, no le veo ninguna necesidad, pero claramente el 80% de nuestro paciente concurre a la consulta por problemas psicológicos de complejo, etcétera, y entonces, bueno, en ese caso creo que ya solamente eso es una razón válida como para poder tener en cuenta la posibilidad de realizarlo. Después, obviamente, meterse en buenas manos y profesionales serios con experiencia. Por eso digo siempre, antes de llegar a una clínica, no hay que mirar mucho la estética de la clínica, sino el currículum del profesional que te va a atender. Entonces, eso es muy importante, saber qué profesional te va a realizar la intervención quirúrgica.
Oye, y para todas esas personas que nos estén ahora viendo y quieran hacerse un tipo de este tratamiento, ¿dónde pueden contactar contigo? Dinos redes sociales, dirección de la clínica.
Bueno,
¿cómo lo pueden hacer?
Nosotros estamos, como decía antes, en Milán y en Roma, y hay en Barcelona, en la carrera Guillem Tell 4, es una zona muy bonita, zona alta de Barcelona, cerca de Balmes y alrededor de la Plaza Molina, o sea, muy bonito. Ya me conozco un poco Barcelona después de tantos años. Y bueno, imagino que seguramente vais a tener, ¿no?, el teléfono, la dirección, sí, y todo. En las redes sociales, bueno, me pueden encontrar con mucha facilidad en monacojaer.eu, en BM Clinics, en fin, me pueden encontrar seguramente en Barcelona para hacer una consulta. Es decir, por lo menos entender si es un buen candidato, si se puede hacer una cirugía capilar, pero no nos olvidamos que muchos pacientes no necesitan de la cirugía capilar, porque con un simple tratamiento de algunos meses resolvemos el problema. Entonces, no es solamente hacer una cirugía capilar,
sino tratar
una patología
que hagan...
de base,
claro,
desde el punto de vista tricológico.
Sería lo extremo. O sea, lo bueno es ir, que te hagan un buen
diagnóstico,
e incluso si no hay que hacer trasplante, vosotros también cubrís lo que es
todos los tratamientos farmacológicos. Los hacemos todos, desde el plasma, la mesoterapia, en fin, todo lo que se necesita para que el paciente, bueno, si después hay que complementar, es que es concepto equivocado que mucha persona tiene, dice, yo me hago el tratamiento capilar, me hago un autotrasplante y saco el problema. No, es al revés, primero me hago el tratamiento farmacológico, resuelvo el problema de base y después, si es necesario rellenar esos espacios donde la unidad folicular se ha caído, por lo cual no puede volver a crecer, bueno, allí sí sugiero hacer un trasplante capilar.
Pues oye, nos ha quedado clarísimo y súper bien explicado.
Muy bien, que es lo que nos gusta, ¿no? En el programa lo que queremos es esa proximidad y esa facilidad, porque a veces nos cuesta, ¿no? A las personas de a pie, vamos a hacerlo fácil, ¿no? Para que se pueda comprender. Vincenzo Mónaco, de verdad, un placer tenerte aquí en este primer programa de MED4 en Canal 4. Esperamos en el próximo programa, porque nos vas a contar una infinidad de cosas de este mundo.
Sí,
tan
porque claro, ahora hemos hecho una pincelada, pero aquí es un abanico enorme donde vamos a poder ingerir o hablar cada vez de algo en concreto.
Sí.
Y algo en concreto bien hablado para que la gente lo entienda.
Claro que sí. Pues muchísimas
gracias. Gracias a vosotras, es un honor estar en este primer programa. Para mí.
No, el honor es nuestro.
Me comprometo en venir mucho más y que haya miles de programas. O sea, de
eso esperamos.
El mejor de los éxitos. Y cada vez hablaremos algo más en específico. Hoy es una pincelada, hablar un poco en general, pero hay mucha cosa para entrar en el detalle después.
Así lo hacemos. Muchísimas gracias, doctor Mónaco. Y ahora vamos. Bueno, os hemos dejado con esta entrevista que la verdad que a mí me pareció muy, muy interesante, el doctor Vincenzo Mónaco.
Además que habla muy, muy claro, habla muy bien, muy fácil de entender y, bueno, todo un profesional.
Bueno, pues igual que han escuchado ahora esta entrevista, si nos quieren seguir en directo, pues en televisión, en Canal 4, como decíamos, MED4 TV, el programa médico, pues para todos los que quieran estar a la última, ¿no?, de estos avances tecnológicos y médicos que la verdad que están creciendo, ¿no?, a pasos agigantados, ¿no?, en este caso, y nada, un nuevo programa. O sea que
el programa médico de Canal 4.
Ahí está. Bueno, y ahora seguimos con una de las secciones que a mí siempre me tiene pensando a ver con qué nos va a sorprender Santi Vilchez y esa sección mágica de él.
¿Sí o qué?
¿Sí o qué? Cada vez me gusta más esta música, ¿eh? Tengo que decirlo,
bueno,
cara.
Al final cambié el clavicordio.
Aquí sí que me sorprendiste con este cambio, pero me encanta. Bueno, cuéntanos, Santi, ¿con quién nos vas a sorprender hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a ir hacia la otra parte del mundo. Wow. Nos vamos a ir a Japón.
Madre mía.
Nunca habíamos hablado de que en Japón, de cosas que pasaran en la historia de Japón, que fueran sorprendentes, y esta lo es y mucho.
Bueno, pues cuéntanos.
Se trata del Escuadrón 731.
Uy, ¿qué es eso?
Pues vamos a empezar. Mira, hubo una vez un lugar en el que los médicos no salvaban vidas, las diseccionaban. Donde los laboratorios no buscaban curas, sino virus para exterminar ciudades.
Madre mía.
Y lo más escalofriante es que no hablamos de una novela distópica, ¿no? Ni de una película gore, sino de una unidad militar real, el Escuadrón 731, protegida por el gobierno imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
Madre mía, a ver qué hacían.
Pues el Escuadrón 731 era un complejo secreto instalado en Manchuria, China, donde entre 1937 y 1945 se cometieron algunos de los crímenes más atroces jamás perpetrados por científicos con bata blanca y alma negra. Su misión oficial era investigar métodos de guerra biológica. Su actividad real, la tortura médica sistemática disfrazada de experimentos. Se habla de más de 3.000 prisioneros utilizados como cobayas humanas. Los métodos, prepárate, Marcé.
Cuéntame.
Vivisecciones sin anestesia, para estudiar cómo reaccionan los órganos humanos bajo estrés. Infecciones forzadas de peste, ántrax, cólera y sífilis.
Oh, Dios mío.
Inyectadas en niños y embarazadas, simplemente para ver cómo reaccionaban.
Madre mía.
Congelación de extremidades hasta que se gritaban por el hielo, para estudiar la gangrena.
¡Ay, qué dolor!
Y bombardeo con pulgas infectadas para probar armas bacteriológicas.
¡Ay, Dios mío!
Y lo más increíble, personas metidas vivas en hornos o cámaras de presión para ver qué pasaba con el cuerpo.
¡Madre de Dios!
Ríete tú de los nazis.
Sí, iba a decirte, ¿eh? Porque mira que, sobre todo el tema de las cámaras y las torturas que se hicieron en los campos.
Con las vivisecciones sin anestesia.
Para ver qué pasaba.
¿Qué pasaba en el cuerpo humano y los órganos cuando, sin anestesia, sin nada, te cortaban?
¡Ay, qué daño, por Dios! ¡Qué locura, qué locura! Pues Menudo escuadrón,
el Escuadrón 731. Y esto no lo hacía un asesino en serie solitario, sino un escuadrón militar oficial dirigido por el médico Shiro Ishii. Sus integrantes eran científicos, doctores universitarios, y muchos de ellos fueron perdonados tras la guerra por Estados Unidos a cambio de entregar los resultados de sus investigaciones. Estados Unidos quería saber qué habían descubierto y por eso los salvó. Algunos incluso acabaron dirigiendo hospitales en Japón tras la guerra, con carreras públicas como si nada hubiera pasado.
Madre mía, qué barbaridad. Si entrabas en este escuadrón, desde luego sabías lo que tocaba.
Mira, carreras públicas.
Increíble.
Gente perdonada por Estados Unidos y luego, trabajando.
Y que luego han estado en hospitales.
En Estados Unidos. Fue un mito negado por Japón durante años. No hubo juicios de Nuremberg para ellos. Y solo en los años 80 comenzaron a salir a la luz documentos, testimonios y películas que reconstruyeron el horror y dieron a conocer este escuadrón de la muerte.
Madre mía.
¿Qué te parece?
Espeluznante.
Oh,
me ha encantado. Tú siempre me sorprendes. Pero ahora, hoy te voy a sorprender yo con algo.
Ay, Dios. ¿Qué va a decir Mercy?
Te voy a sorprender porque consultando los temas de Internet y estos vídeos y reels que todos vamos siguiendo a través de Instagram y de TikTok, me ha aparecido uno esta mañana muy curioso hablando de la histeria, que era una enfermedad que pasaban las mujeres y que...
Sí, por eso se dice que están histéricas.
Exacto, de ahí viene la palabra, sí señor. Y estaban histéricas porque, y además se ha hecho una película, esta histeria, lapelícula.com, se puede buscar, que esto no lo sabía y después me he ido informando. Resulta que, lo que tú dices, la histeria que decían las mujeres era una etapa en la que las mujeres, como no podían tener relaciones sexuales, bueno, pues la libido al final tenía que aparecer de alguna forma y se decía que estaban histéricas, se volvían locas, se volvían irascibles, se volvían enfadadas. Y un médico quiso ver qué podía hacer por estas mujeres. Se hizo una consulta, era un doctor mayor, y las mujeres empezaron a ir a esta consulta. ¿Qué hacía este médico? Pues mediante masajes, obviamente, en las partes más íntimas de las mujeres, que les hacía llegar, lógicamente, al orgasmo, pues las mujeres salían como muchísimo más liberadas. Esta consulta se hizo de una forma muy... Bueno, se esparció toda esta técnica y vino un joven médico al cual este doctor le enseñó estas técnicas. Él abrió su consulta, que fue de un éxito increíble en aquella época, y a partir de ahí, pues él lo que hacía era hacer estas masajes, dijéramos, pélvicos, de reforzar pues toda esa zona íntima femenina, de manera que las mujeres salían totalmente satisfechas y liberadas, y ya no tenían esa palabra típica que era la histeria.
¿Sí o qué?
Sí o qué. Ay, qué hoy bárbaro. Te estoy sorprendiendo. Hoy estoy haciendo yo el simple.
Sí, sí, sí. No,
¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este chico, este doctor, después de hacer tantísimos masajes pélvicos a las mujeres, vio que no tenía su mano derecha acción de respuesta, con lo cual tuvo que dejar de hacer estos masajes.
Vaya,
porque
eso
no
quería decir
tenía.
Que hacía muchísimos. Como para quedarse sin la mano.
No tenía fuerza y tuvo que dejarlo.
Mía.
¿Qué pasó? El doctor que le había enseñado todas estas técnicas lo tuvo que despedir. Este chico se fue hecho polvo a su casa, muy deprimido, y lo único que cogió fue como un ventilador, ¿vale? Que notó que esa vibración del ventilador en su mano hacía que relajara toda esa parte muscular y podía volver a tener pues la mano pues un poco mejor en condiciones y en más movimientos. Se le ocurrió poner a este ventilador como un tipo como de pluma de, sí, dijéramos algo como muy suave, y pensó que eso podía ser de utilidad a estas mujeres para que poder curar esa histeria sin él tener que hacer esos movimientos y sin destrozarse las manos. Eso lo aplicó y dijo, tengo que probarlo. Había una clienta o una, dijéramos, una paciente que había sido habitual en esas consultas y le pidió si se podía ofrecer de voluntaria para probarlo. Esta mujer disfrutó tantísimo que se lo pasó tan bien y llegó tan rápidamente al orgasmo que obviamente volvió a hacerse famoso este, dijéramos, artilugio que había pues inventado este doctor. Y a partir de ahí, y eso fue, según dicen, yo no sé si es cierto o no, el punto de partida de los vibradores femeninos que conocemos en la actualidad, que lógicamente han evolucionado muchísimo, pero eso fue un punto de partida. Y la idea era una parte médica para salvar la histeria de esas mujeres de aquella época.
Vaya, por Dios, pues ¿sí? Me ha sorprendido. Okay.
¿Te has sorprendido?
Visto? Has visto. Muy bien, ya tenemos nueva sección, la del sí o qué de Merced.
Ay, me ha encantado, digo, esto tengo que explicarlo. Digo, siempre me sorprende y nos sorprende siempre Santi con esta sección. Hoy te quería sorprender yo. ¿Sí?
Pues muy bien, perfecto.
Me
¿yo te he sorprendido con el tema del Escuadrón 731?
Hoy sí, pero ya, yo me ponía hoy en la situación de esa gente, de madre mía, no quiero ni pensarlo. Pero bueno, oye, muy bien.
Horrores
como siempre.
Hay en todas partes.
Totalmente. Oye, al menos en las mías disfrutaban un poco más.
Sí, el tuyo ha sido el contrapunto, la balanza a lo mío.
Ahí un poco. Bueno, pues oye, pues me ha encantado. Como siempre, Santi, muchísimas gracias. Te espero la semana que viene con más sí o qué. A ver, cada día te pones, siempre lo digo, te pones el listón muy alto.
No
pero
es fácil,
es que
porque
es
cada
increíble.
Vez es más complicado encontrar historias así rocambolescas que sean reales.
Bueno, pues rocambolesco y también un poquito sorprendente es la película que vamos a hablar, porque ha llegado nuestra sección de cine de Scenic Magazine y le pedimos a nuestro técnico que nos ponga esa sintonía mágica para dar paso a la película de la semana. Bien, para los amantes del cine de terror, nuestra recomendación de la semana es la película Megan 2.0. Con el futuro de la existencia humana en juego, Gemma se da cuenta de que la única opción es resucitar a Megan y darle unas cuantas mejoras, haciéndola más rápida, más fuerte y, como no, más letal.
Reconozco que hubo algunos errores en mi programación.
¿Pero qué está pasando?
No es justo que me echen la culpa a mí. Pero hay algo que no ha cambiado. Haré lo que sea por proteger a Katie. ¿Pero qué coño es esto? ¿La habéis metido en un Teletubby de plástico?
Demuestra que eres de fiar y a lo mejor te hacemos una mejora.
Señora Forrester, tenemos un problema. Buscamos a una androide autónoma llamada Amelia. Fue construida con el diseño que usted desarrolló para Megan.
¿Cómo es posible? Lo borramos.
Por lo visto no fue así. No tenemos medios para detenerla. Está fuera de control. Mata a todos los que contribuyeron a su creación. Y Kelby y usted son las siguientes.
Yo sé cómo parar a Amelia. Su poder está aumentando. Pronto será el arma más peligrosa del planeta. Metedme en un cuerpo y os ayudaré a detenerla.
Recuerda lo que pasó la última vez. Me amenazaste con arrancarme la lengua y con dejarme en una silla de ruedas.
Estaba enfadada.
Solo quiere ayudarnos. Todos merecemos una segunda oportunidad.
¿Pretendes que reconstruyamos una robot perturbada para intentar parar a otra?
¿Queréis que os haga un paper para que os lo estudiéis?
Está bien, Megan. Es hora de hacerte una mejora. ¿Quieres añadir algo?
Quiero ser más fuerte, más rápida.
Oye, ¿te acuerdas de cuando te estrangulé y prendí fuego al laboratorio? Quiero que sepas que no volverá a pasar.
Te lo agradezco mucho.
Y ya que estás, hazme más alta.
Bueno, cachos de carne, a trabajar.
Vaya, mira quién ha venido a jugar.
Me programaron para proteger a Kendi. La cuestión es, ¿vas a interponerte en mi camino? Apreta del todo, guapis.
Da igual a cuántos haya matado, es una princesa guerrera que está tan buena.
Te propongo un trato. Puedes matar a Gemma, pero no toques a Katie.
Megan.
Bueno, no sé, yo, tú que eres amante de las películas de terror, Santi, no sé qué opinión te parece esta película.
Mira, parece Chucky.
Sí, ¿verdad?
La chica, la mala, la droide mala, es parece Chucky, es terrible, total, peligrosa, horrible además. Y la otra, pues parece, no sé, un manga. No, es curiosísimo.
A mí me ha llamado la atención, la verdad, que la querido...
Es una mezcla de película, de robots, de real... Un poco pues, raro.
Es un poco extraña. Lo que pasa es que nos están diciendo que es algo como muy novedoso. Además, extraña justo esta semana. Con lo cual, ya sabéis que aquí siempre recomendaciones en la semana. Pues esta, porque es la que nos toca esta semana. Y aquí, bueno, algo distinto para los amantes del cine de terror, totalmente. Bueno, y ahora seguimos con el programa. Ya estamos llegando a la última sección de la mano de Carmen Marín Perrugias.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda.
Bueno, bienvenidos a esta sección de Carmen Marín, donde el cuidado personal no tiene género ni edad, ni solamente ganas de mimarse. Hoy hablaremos de belleza en verano y de tratamientos que pueden hacerse en esta época del año y de curiosidades que seguramente no conocíais. Así que tomad nota, porque esto es para vosotras y para vosotros, tanto si eres de los que se ponen crema solamente como mimo, como si aún crees que el aftershave lo soluciona todo. Y vamos a hablar de hombres y mujeres, cuidados estéticos de temporada. Para ellos y para ellas, tratamiento estrella del verano. ¿Qué tenéis que hacer? Hidratación profunda facial, ideal para mantener la piel antes y después del sol. Una limpieza facial con punta de diamante que elimina impurezas sin agresiones. Tratamientos con vitamina C para dar luminosidad y proteger el daño solar. Depilación láser, lógicamente, en piernas, espaldas, también hombres, mujeres, que siempre nos gusta ir bien depilados. Y también en el cuidado del cuerpo, no todo es estética, también es salud. Podéis hacer tratamientos de presoterapia o drenaje linfático y tratamientos reafirmantes con radiofrecuencia o ondas electromagnéticas ideales para el abdomen, los glúteos o brazos y también para los hombres. Porque
obviamente,
estos tratamientos...
Porque es que todo lo que has dicho son tratamientos que pueden hacer los hombres, exactamente. Uh-huh. ¿Tú sabías que el 40% de los hombres ya ha probado al menos un tratamiento facial en cabina?
Oye, pero eso me encanta, que se cuiden, no lo sabía.
Claro, es que
pero
hay que hidratarse, sobre todo si te quieres tomar el sol y no quemarte, que se te caiga la piel a tiras. Uh-huh. Pues si te hidratas, eso no pasa. El ácido hialurónico se puede usar también para hidratar. labios también. Sin volumen excesivo. En los hombres también se puede poner para estar mejor. Lo que pasa es que estos tratamientos tienen que hacerse siempre antes del verano, porque no puedes tomar el sol, ¿eh? Uh-huh. Existen también desodorantes estéticos inyectables como la toxina botulínica para evitar la sudoración excesiva en axilas y en las manos. Es muy, muy importante esto de aquí. Y es cierto, si te pones toxina botulínica tanto en la parte del sobaco.
Sí, de la axila. Al final.
De la axila. Y en las manos evita sudar. Y eso para los que tienen sudoración excesiva en lo que es la temporada de verano es perfecto.
Pues sí, la verdad es que es algo que es bastante desagradable, tanto para el que lo pasa, porque al final lo que quieres es evitarlo, ¿no? Esto y
otra cosa que también se está poniendo de moda, y también se pone de moda en los hombres, son los protectores solares con color. ¿Por qué? Porque unifican, protegen y no saturan la piel. Cierto. Si tienes pequeñas manchas y tienes algo que ocultar, pues te pones ese protector solar. Tiene un poco de color, no tienes mala cara y también lo bueno es que no son grasos ahora.
Sí, eso es verdad.
¿Vale? Por eso no satura la piel.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Presó provisional sense fiança que el jutge ha decretat per Santos Cerdán, que avui ha declarat al Tribunal Suprem i que ha dit que és víctima d'una persecució. L'exsecretari d'organització del PSOE ho ha fet en qualitat d'investigat per la presumpta trama corrupta que gira al voltant de l'exministre Ábalos i el seu exassessor Koldo García. El magistrat imputa a Cerdán presumptes delictes d'organització criminal, suborn i tràfic d'influències. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reiterat que ara és el moment de la justícia.
Desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán.
El cas Koldo Cerdán ha estat avui molt present a la política catalana. Junts assegura que encara no té un altre interlocutor amb el PSOE. Esquerra avisa que aquest cas no ha de ser una excusa per no complir amb el finançament singular i els comuns